Así que nos volvemos a encontrar una vez más, y como dije recién, alguien preguntó una vez, y bueno, ¿cuál es el beneficio? Me dice, ¿cuál es el resultado de nuestra fe en Cristo? Y la verdad es que son tantos, que son incontables los que podríamos decir. Pero esta mañana quiero compartir con ustedes eso, los resultados de nuestra fe en Cristo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el resultado de poder colocar nuestra confianza en este Salvador, como decía en la última alabanza? Viviré para alabar. Cuando el apóstol Pedro no estaba, el apóstol Pedro no estaba hablando de algo que él no supiera. Cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, lo está hablando desde el fondo de un corazón que ha conocido al Salvador. Un hombre que vivió junto a Jesús, que escuchó las conversaciones que él tuvo. Un hombre que a cada momento de su vida fue aprendiendo más acerca de este Cristo. Y es increíble porque este pescador rudo conocía la gracia y la misericordia y la paz de Dios. Y lo comparte con los demás al escribir esta carta. Pero lo comparte desde una mirada de alguien que vivió la realidad. Es muy diferente la teoría a cuando uno vive las realidades. Es muy diferente cuando uno dice que Dios va a estar en medio de la lucha cuando tú estás en la lucha. Es muy diferente que Dios te va a consolar cuando pierdes a alguien, a un ser querido, cuando tú lo pierdes. Pero este Pedro nos escribe a nosotros para mostrarnos una verdad tremenda en este pasaje de su palabra. Ustedes tienen su apunte ahí que ya han recibido. Este hombre indeciso, mimado, muchas veces débil, llegó a convertirse en el hombre más firme en el cristianismo, dentro de los apóstoles. Este hombre se convirtió en un hombre como piedra, llegó al punto del apóstol Pedro de ser crucificado por causa de su fe. Es interesante, este hombre pudo hablarle a muchas personas a la vez en el día de Pentecostés para decir que Cristo lo era todo y que Cristo había resucitado. Ahí tiene su apunte, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8. No creemos que un cerebro como el nuestro pueda comprender lo infinito de nuestro Dios. Nosotros tenemos una mente limitada frente a un Dios ilimitado. Tenemos la posibilidad de hacerlo a través de la palabra de nuestro Dios. El Dios es omnisciente, Él conoce todas las cosas. Pero queremos esta mañana compartir los resultados y beneficios de nuestra fe. Vamos a pedir a Dios que nos ayude y con la obra maravillosa del Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Vamos a orar. Padre amado, queremos darle muchas gracias por este hermoso tiempo de alabanza. Hemos podido sentir su presencia. Hemos podido estar en su presencia. Y hemos podido también, Señor, alabarle. Gracias. Y oramos también para que la obra maravillosa del Espíritu Santo que mora en cada creyente pueda también guiarnos a la verdad. Abra nuestro entendimiento para que podamos comprender estas verdades maravillosas que están en su palabra. Pedimos estas cosas a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuál es el resultado de nuestra fe en Cristo? Ahí lo tiene usted en su apunte número 1. Nos da un nuevo nacimiento, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, un nuevo nacer, un nuevo nacimiento. Es interesante porque la última canción que cantamos dice, viviré para alabar. La palabra bendito que ustedes tienen en su apunte ahí, dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es la palabra elogiar, que se traduce por alabar. Lo compartía con los jóvenes el día de ayer, tenemos la tendencia a pensar que bendito viene de puro, sí, pero la palabra aquí, esta palabra es una palabra que significa elogiar, significa alabar. Y le compartía también a ellos que a menudo es común que los padres elogien a sus hijos, ¿verdad? A ver, si están conmigo, pueden decir amén para que participen, ¿no? ¿Acostumbran los padres a elogiar a sus hijos? Sí, es lo que más se ve. Pero no es común que los hijos elogien a sus padres. Pero aquí Dios dice, bendito es Dios y Padre, manda a nosotros a elogiar a Dios como Padre de nuestro Señor Jesucristo. En nuestra cultura actual no se da esto, que los hijos alaben a sus padres, que lo elogien, pero es un deber. Dice que nuestra primera razón, nuestro resultado, nuestro beneficio es que Dios nos ha dado un nuevo nacimiento. Y yo supongo que los niños cuando nacen, lo primero que toman es leche, ¿verdad? Y es de la misma forma cuando una persona adulta ya nace del Evangelio y deposita su confianza en Cristo, lo primero que tiene que hacer es tomar leche, pero esa leche espiritual es la palabra de Dios. Por eso que debe alimentarse cada día. La palabra renacer o engendrar tiene que ver con la maravillosa obra del Espíritu Santo. Lo hemos visto la semana pasada, dos semanas hemos visto a través de lo que es el nacimiento, lo vimos a través de Nicodemo, así que creo que el hecho de saber que es un nuevo nacimiento es un gran resultado, es un gran beneficio. ¿Ok? Vamos al segundo, que aquí entramos de lleno allá de lo que continuamos. También uno de los resultados de colocar nuestra fe en Cristo es que nos da una esperanza viva, garantizada, hermanos, bajo un hecho innegable. Nuestra esperanza, dice que este versículo que nos hizo renacer para una esperanza viva. Así que usted y yo tenemos una esperanza viva. ¿Cuál es el hecho innegable en la cual nos hace pensar que y que nos hace tener la convicción de que es una esperanza viva? En la resurrección de Jesucristo. Fíjese lo que dice el texto en su pasaje. Nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo. Ese es el hecho. Ahí descansa nuestra fe. Ahí está nuestra esperanza. Se apoya en el hecho de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Que Cristo fue resucitado de los muertos por el Espíritu de Dios. Ahí está nuestra esperanza. Si usted se fija en 1 de Pedro, los que tienen Biblia, yo quiero que me acompañen, aunque tienen el texto ahí, pero quiero darles, quiero que vean un pasaje en 1 de Pedro, capítulo 1, siguiendo el texto en adelante, dice el versículo 23, los que tienen Biblia. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué es una esperanza viva? Es una esperanza viva porque se apoya en la sangre de Jesucristo. Cuando una persona muere, deja de circular sangre, el corazón se detiene y ya no hay circulación de sangre. El cuerpo está muerto. Nuestra esperanza es viva porque se fundamenta en la sangre de Jesucristo, quien no está muerto, ha resucitado, como él dijo. Por lo tanto, hermano, nuestra esperanza nunca acaba, nunca termina. Nuestra esperanza siempre está, porque es una esperanza viva. Usted y yo estamos y tenemos hoy una esperanza viva por la sangre de Jesucristo. A veces usted siente que la vida avanza y usted está ahí. Parece perder la esperanza porque Cristo prometió venir por nosotros y no viene. Pero Cristo vendrá. ¿Estaremos nosotros vivos? No sé, pero Él vendrá porque Él lo prometió. Esa es nuestra esperanza. Él murió para que usted y yo podamos vivir siempre con esa esperanza. Él pagó un precio. Él pagó el castigo por nosotros. Es una esperanza viva porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, este pasaje, el apóstol Pedro enfatizó la resurrección de Cristo una y otra vez, por eso era tan importante. ¿Sabe por qué usted está aquí esta mañana y por qué estamos aquí esta mañana? Porque creemos que Cristo ha resucitado y creemos en un Dios vivo y verdadero. Y sabemos que Él nos prometió y sabemos que Él nunca falla, como nosotros muchas veces fallamos, pero Él nunca falla. Él se mantiene permanentemente fiel hacia nosotros. En Hechos capítulo 2, versículo 32, el apóstol Pedro se paró frente a una multitud y le recibió estas siguientes palabras. Hechos capítulo 2, versículo 32, dice así la palabra de nuestro Dios. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Un hecho innegable. Pedro se paró frente a una multitud para decirle: a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. increíble. El apóstol Pablo también enfatizó lo mismo. Dijo el apóstol Pablo que él murió por nuestros pecados, fue resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Por lo tanto, hermanos, lo que en Dios tenemos, nuestra fe en Cristo tenemos, es una esperanza viva. Él no solo apartó el pecado de nosotros, Él nos traspasó su justicia para que nosotros, como veíamos en la mañana en la escuela dominical, tuviésemos una esperanza real. No es una esperanza muerta, no es una esperanza puesta en algo inerte, es una esperanza puesta en alguien vivo. El apóstol Pedro nos describió que Dios había hecho por nosotros en el pasado. Él nos dio una esperanza viva. Sigamos, entonces, número uno, tenemos un nuevo nacimiento, un gran resultado de nuestra fe. Número dos, tenemos una esperanza viva. Número tres, escuche bien, tenemos una herencia gloriosa. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Pensó usted que tiene una herencia? ¿O tiene la esperanza de recibir la herencia de sus padres? ¿No? No, nosotros tenemos una herencia totalmente diferente a lo que es una herencia humana. Esta tiene tres características increíbles. En primer lugar, letra A, ahí lo tienen ustedes, es una herencia incorruptible. Lo cual quiere decir que es indestructible. Incorruptible, indestructible. No puede ser dañada de ninguna manera. No puede ser dañada por factores humanos. No puede ser dañada por factores meteorológicos de la naturaleza. No puede ser dañada. Es indestructible. Y no es afectada por lo que afecta en el mundo. No es afectada ni por el óxido, no es afectada por las termitas, no es afectada ni por las polillas. Es una herencia incorruptible. Es una herencia indestructible. Por eso es una esperanza viva. Porque tenemos una herencia reservada para nosotros. Segundo lugar, segunda característica. Es una herencia incontaminada, es decir, es inmaculada, la cual nos indica que no puede ser manchada ni contaminada por nada, y nosotros recibiremos esa herencia en forma legal, porque Dios nos ha guardado una herencia. Recuerda que Jesús dijo que vos puedes preparar lugar para vosotros. Él está preparando una habitación para nosotros, nos está preparando un lugar celestial y está reservado cada uno de los que han depositado su confianza en el Señor. ¿Qué otra característica tiene esta herencia? Letra C. Es inmarcesible. Tendrá que es inmarcesible, que no se puede marchitar. Una herencia impresionante. Es decir, que no la recibiremos para descubrir que después perdió su valor. Es una herencia que no se puede marchitar. No es como cuando usted coloca los capitales en acciones. No es como se desplomaron las bolsas del mundo con la noticia de que el país que salió de la Unión Europea y las bolsas y las acciones se desplomaron. La herencia que nosotros tenemos no se puede marchitar. Es inmarcesible, es incontaminada, es incorruptible. Y letra D, otra característica más, dice el apóstol Pedro, que es una herencia reservada, no en cualquier lugar, reservada en los cielos. Está reservada en los cielos para vosotros, o sea, está guardada. Está guardada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Necesitamos una caja fuerte más segura que esa? No. Es una herencia impresionante. Muchas herencias de diversos tipos son afectadas o disminuidas por las circunstancias humanas. Pero esta herencia es incorruptible, indestructible. Nada la puede afectar. Número cuatro, sigamos avanzando. Los beneficios, los resultados de nuestra fe en Cristo. Tenemos un nuevo nacimiento, tenemos una esperanza viva, tenemos una herencia gloriosa, pero tenemos, número cuatro también, y aquí, hermano, seguridad permanente. Seguridad permanente, que sois guardados dice el versículo 5, por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Pero confiad, yo he vencido el mundo. El mundo no entrega seguridad. Hoy día usted va por la calle, cada uno de nosotros podemos ser víctimas de un asalto, de una bala loca, podemos ser víctimas de un tipo que se le ocurrió beber, tomar el auto, ir por la calle, salirse de la calle y lo atropella usted que va por la vereda. Hoy día no tenemos seguridad. Estamos en nuestras casas y tenemos que casi transformarla en una fortaleza para que no puedan entrar los delincuentes. Hoy día no tenemos seguridad, pero ¿sabe? Uno de los resultados, uno de los beneficios de nuestra fe en Cristo es que tenemos seguridad permanente. Fíjese lo que dice, que soy guardado por el poder de Dios. La palabra guardados es una palabra que indica protección, que soy protegido por su poder. Da una sensación de seguridad frente a todo lo que nosotros no podamos entender. Da una especie de seguridad en amenaza para poder enfrentar la situación. Y no hay mayor seguridad que nuestro Dios. ¿Ha escuchado la frase cuando alguien va a salir? Que llegue, le dice la gente, que llegue sano ahí. Nosotros no necesitamos decir esa frase. Que llegue bien. Porque tenemos la seguridad de nuestro Dios. Somos salvos ya, así que nadie nos va a quitar la herencia. Tenemos una herencia permanente. ¿Sabe? El apóstol Pablo dijo lo mismo. Quiero que me acompañe en el capítulo 1, versículo 6 de Filipenses. Y el apóstol Pablo dijo algo similar. Dios nos guarda de vivir en este mundo. Tenemos una seguridad permanente porque Él nos protege. A veces nos inunda el miedo, pero olvidamos que Él está en control de todo. Nada escapa. Como le dije a alguien el otro día que conversaba conmigo, para los creyentes, y hoy nos acompañó en el día de la mañana, nada para Dios es casualidad. Dios no hace las cosas por casualidad, siempre las hace con un propósito. Nosotros tenemos que lograr ver las cualidades y los propósitos que Dios tiene para nosotros. Mire lo que dice Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó en ti y en mí una obra. Cada día, cada mes, cada semana, cada mes y cada año, se va perfeccionando. Va limando las asperezas tanto de ti como de mi persona. Y dice que Él, tenemos que tener la convicción, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cree usted que Él puede guardarle cada día? Dios está trabajando en ti, tanto como en mí. Por lo tanto, hermano, necesitamos dejar que Él vaya trabajando en nuestras vidas. Y conversábamos también esta mañana, los días de frío, ¿es tan complejo levantarse? Bueno, para algunos, a mí no me cuesta mucho, pero hoy día desperté a las 6 de la mañana, no sabía qué hacer a las 6 de la mañana, así que estuve ahí tratando de orar en mi mente. Pero desperté demasiado temprano, y el día estaba muy helado porque se sentía el frío. Pero hermano, necesitamos que Dios nos siga trabajando, que siga trabajando en nuestra vida cada día. Hay quienes pretenden hacernos creer que están a un nivel superior. Nunca, hermanos, vamos a dejar de aprender del Señor. No. Usted puede pensar, el pastor sabe muchas cosas. No. Yo le podría asegurar que yo no sé nada. Por la gracia de Dios me permite ir aprendiendo cada día de Él. Y necesitamos cada día aprender. Como en la vida, nunca dejamos de aprender. Le preguntaron a una abuelita de 98 años, ¿qué es lo que siente y qué es lo que lamenta? Y ella respondió que lo que más lamentaba es que le quedara tan poco tiempo para aprender, que deseaba seguir aprendiendo. 98 años. ¿Qué hubiese dicho otra persona? Hay quienes después cuando son adultos dicen, no, pero es que yo a esta edad yo ya no me queda nada. No, hermanos, usted hay que seguir aprendiendo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. No hasta los 70 años, no hasta los 90 años, hasta el día de Jesucristo. Eso significa que Dios trabaja con nosotros cada día, todos los días, los 365 días del año. El apóstol Pablo agregó más en Filipenses capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, le dice el apóstol, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está escribiendo. Que cualquiera hubiese pensado, hubiésemos dicho, ah, pero es que el apóstol Pablo ya, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, sigo adelante. Hermano, sigamos adelante. No importa los obstáculos que vengan a nuestra vida. Vamos y hagamos frente y sabemos que en el nombre de Jesucristo vamos a salir adelante. A veces los obstáculos parecen imposibles de pasar. Pero lo vemos imposible cuando lo miramos con nuestros ojos. Pero cuando lo miramos con la mirada de Cristo, todo es posible. Yo tengo una naturaleza humana, una naturaleza vieja, que va a estar conmigo el resto de la vida, como veíamos también durante la mañana. Esta naturaleza vieja, pecaminosa, nos va a hacer la lucha todos los días. Pero hermanos, Cristo nos puede dar la victoria. Esa vieja naturaleza que usted y yo tenemos, algo que no podemos cambiar por un conjunto de reglas, no podemos seguir reglas para cambiarla, es una naturaleza que nos acompaña. Y la única forma, escuche bien, la única forma que existe para vivir la vida cristiana es en dependencia del Espíritu Santo, en dependencia de nuestro Dios. Si alguien le dice a usted que la vida cristiana se puede vivir en tus fuerzas, se está mintiendo. En nuestras fuerzas es imposible. Pero cuando tú dependes y te dejas guiar por Dios, entonces la vida cristiana es posible. Dios nos ha dado un nuevo nacimiento, nos dio una herencia, una esperanza viva, pero también nos dio una herencia gloriosa. Pero también, como vimos en número 4, nos dio una seguridad permanente. Y en esta en la cual debemos descansar. Veamos el texto de la conclusión, es increíble el Salmo 139:6. ¿Y sabe por qué solo se puede vivir en dependencia del Espíritu Santo? Porque estamos siendo guardados por el poder de Dios y por lo tanto necesitamos hacerlo. Salmo 139:6 lo tiene ahí en su apunte. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Lo puede comprender? Imposible. Nuestra mente llega a un punto que está limitada frente a un Dios infinito e ilimitado. Nuestra mente no lo puede comprender. Desgraciadamente, hermano, en este tiempo nuestra atención ha sido desviada no a buscar lo futuro. Nuestra mente y la sociedad ha transformado la visión de mirar no el futuro, mirar el presente. Todo gira en torno al presente. Hoy es lo más importante. Tú eres lo más importante. Disfruta hoy. ¿Sabes? Dios nos enseña a mirar el futuro. Tenemos una esperanza viva, una herencia gloriosa. ¿Dónde está? La esperanza viva está cada día. Pero la herencia está próxima. Puede ser mañana. Está en el futuro. Cuando el apóstol Pedro, hermano, escribe esta carta, está escribiendo a judíos cristianos que habían sufrido persecución. Le está escribiendo a judíos cristianos que tenían grandes dificultades. Estaban siendo desterrados de sus tierras. La herencia de sus padres ya no iba a ser de ellos. Entonces uno entiende por qué él escribe esto. Lo están sacando porque el imperio romano se había impuesto ahí y estaba llevando a cabo todo desalojo. Entonces ellos habían sido obligados a salir de su tierra natal. Sus antepasados fueron esclavos en Egipto. Y sus antepasados miraron la tierra porque Dios les prometió que estaba a futuro la tierra prometida. Entonces cuando Pedro escribe esta carta, le escribe a los que están dispersos y les dice, tenemos una esperanza viva, no decaigan. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de esperanza viva, quizás para nosotros no toma tanta importancia, pero cuando escuchamos el concepto, nos damos cuenta que eran hermanos que estaban sufriendo. Habían sido echados, pero Pedro les dice, hermanos, tenemos una esperanza viva. Está bien, lo desterramos, lo tenemos nosotros, ¿no? Una herencia mucho mejor. Una herencia de Dios. Reservada en los cielos. Entonces, ahí están ellos, los antepasados, alabaron a Dios como el creador y sustentador. Pero aquí viene lo increíble. Los nuevos cristianos, que Pedro escribe, también como nosotros, alabamos a Dios por la persona de Jesucristo. Eso es increíble porque los antiguos alababan a Dios por ser el creador, magnificencia, poder. Era el Dios creador, pero nosotros alabamos y elogiamos a Dios por nuestro Salvador, porque Él nos dio vida ahora a nosotros, a cada uno. Alabaron a Dios como el Padre del Hijo que se encarnó, el Señor Jesucristo, el autor de la nueva creación y de una redención espiritual única. Hermanos, este Jesús es quien nos proporciona una esperanza viva. Él es quien nos proporciona un nuevo nacimiento. Dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Este Jesús es el que nos hace renacer y nos ha convertido en sus hijos sin ser merecedores. Digno de alabar. Y también este Jesús nos ha reservado una herencia, no en la tierra, sino en los cielos. Y esta herencia es indestructible, imperecedera, y ningún enemigo, hermanos, jamás, nunca podrá arrebatarnos esta herencia. Es increíble ser cristiano. ¿Sabes? Nosotros no lo dimensionamos en la realidad. Nosotros no dimensionamos el hecho de que Dios nos haya hecho hijos. No alcanzamos a entender eso. Pero a medida que usted descubre la palabra de Dios, yo le animo a ti que está cruzando el camino del Evangelio, a los que ya llevan tiempo, a no dejar esto, a seguir cocinando la palabra de Dios. Dios tiene que seguir haciendo la tercera vida de Dios. No solo el número como estamos creciendo los iglesias, sino el escondimiento de los iglesias. Y esta es la vida eterna. ¿Quieres disfrutar de la vida eterna? Dice la palabra de Dios, y esta es la vida eterna. Que se conoce a Dios, a Dios, a Dios, y a Dios, a quien ama a Dios. ¿Amén? Vamos a hablar de la vida eterna de nuestro Dios. Padre amado, muchas gracias, Señor. Gracias por esta maravillosa obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has amado constantemente. Dice su palabra, Padre Santo, que usted nos conoció y nos amó antes de la fundación del mundo. En su omnisciencia y en su conocimiento previo y anticipado, un día nos miró hacia el futuro. Porque un día alguien nos presentó a Jesús. Yo le doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Le doy gracias por aquellos que han tomado la decisión por Cristo, que son nuevos en el Evangelio. Yo ruego por ellos también, Señor, para que usted le dé la fuerza para seguir adelante. El mundo les dirá, quizás, que están locos. Pero usted nos dice sus hijos. Gracias, Padre Santo. Y ruego para que usted multiplique la fuerza de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Que nos haga luchar, nos haga salir victorioso día tras día. Como decía alguien esta mañana, pastor, esta semana ha tenido muchas luchas. Yo ruego también por ella, para que usted les dé la fortaleza. Y sabemos y confiamos que en Cristo somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Gracias, Señor. Y derrame una hermosa bendición para esta semana a cada uno de mis hermanos. Gracias por las visitas que hemos tenido en el día de hoy. Guarde los niños, Señor, esta mañana también, de enfermedades. Cuide la salud de cada uno de ellos. Gracias, Padre. Agradecemos y pedimos estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén.